Y el momento más esperado.
No,
uno
si esto
de
es joda, 10:45. Sí, mirá la hora que es.
Cualquiera, ¿viste?
Te das cuenta.
Muy
bueno,
bien.
Tampoco, no empecemos así, ¿eh? No empecemos con reclamos, les pido por favor.
Sí, señoras y señores, la vocecita que usted está escuchando del otro lado del teléfono. Hay una voz en el teléfono.
Somos todos grandes, ¿eh?
Es la de Dante Roffi. Dante, muy buenos días.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola Emilia, hola Juan, buenos días para Héctor también y para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina.
Dante, querido, ¿cómo le va? Discúlpela, por ahí se le va la mano con la ginebra en el mate y bueno, nos pasan estas cosas.
Bueno, es una combinación que si es un día de frío no estaría de
no,
más.
No estaría mal, ¿eh?
Así es.
Bueno, ¿cómo están pasando este inicio de viernes, de fin de semana?
Bien, bien. Está fresco por acá, no sé por aquellos lados.
Acá gris. Es un viernes gris con posibilidades de lluvia, pero por suerte el fin de semana dicen que va a estar agradable. Fundamentalmente a mí me importa que esté agradable mañana, ya que a las 6 de la tarde tendré que estar ahí firme en el cilindro de Avellaneda para ver una vez más a Racing.
Muy bien, ojalá.
Así que el resto del fin de semana no me importa. Mientras mañana no llueva a las 6 de la tarde...
Que se caiga el cielo.
Absolutamente.
Escúcheme, por las dudas lleves el pilotín.
No, le ponemos el pecho a las balas. Eso. Y no hay problema.
Dante, usted estila, discúlpeme ya que nos fuimos
dígame,
por esa.
Dígame.
¿Usted estila algún sector de la cancha en particular? ¿Va cambiando?
No, estamos siempre en la platea B... Uh-huh. Ahí con mi viejo y con mi sobrino, firmes todos los partidos para seguir a la academia.
¿Y cuando va a otra cancha, elige ahí también platea o a veces popular, a veces platea
techada? Lo que pasa es que ahora los visitantes no pueden ir.
Claro.
Ah, es verdad.
Tiene menos fútbol el Urba
sí,
que
evidente,
la Parati.
¿No? Quedó, una vez más quedó en evidencia su falta de... En fin, bueno.
Por eso están ustedes.
Por eso. Cuando no había esta restricción de visitantes, era siempre popular. Ajá. Pero ahora que está la restricción y de vez en cuando nos mandamos de polizontes en algún partido, vamos a la platea, porque en la popular, donde juega el equipo rival de Racing, la pasaría muy mal.
Se corre riesgo, claro.
Así que bien, buscamos un lugarcito apartado dentro de la platea, como pasó cuando fui a Rafaela la última vez, que nos comunicamos directamente desde Santa Fe.
Así fue, claro. Por eso me confunde, usted escúcheme, se da cuenta. Son mi fuente del problema.
En fin, bueno.
Vamos, Dante.
Aquí estamos. Otra vez tenemos mucho. Yo siempre intento, siempre lo hablamos con Juan, tenemos que poner menos, que sea más corto, 3, 4 audios. Pero no hay caso, o sea, se empeñan tanto en decir barbaridades que es imposible acortar los tiempos. Pero lo vamos a intentar. Y antes de entrar con los audios, acá les tengo preparado una entrevista que dio Margarita Stolbizer a el diario Clarín la semana pasada. Dentro de esa larga entrevista, le preguntan a Margarita Stolbizer, hablemos del país. ¿Está mejor o peor que hace un año? Y dice Margarita Stolbizer, muy suelta de cuerpo, yo estoy convencida de que está mejor y que esto no implica que yo defienda todas las medidas del gobierno, al contrario, pero se ha creado un clima diferente. Primero, se ha fortalecido la democracia porque se abre la posibilidad de una alternancia. Hoy hay un ejercicio práctico y concreto de la diversidad, del pluralismo y del respeto. Es un contexto insuficiente pero necesario. Y eso en gran medida tiene que ver con el gobierno. Son cosas que le adjudico. Llevan adelante un programa con el que yo no coincido, pero no tengo dudas de que estamos mejor. ¿En qué país vivirá Margarita Stolbizer? No lo sé. Después habla en la entrevista, dice, no convalido todo lo que hace el gobierno, pero no podemos dar entidad a ese video de Moreno, ustedes lo recordarán, con el fondo de la olla y diciendo que este gobierno hambreó a la gente. Yo no creo que haya hoy ninguna persona que tenga más hambre que la que tenía cuando el gobierno que se decía Nacional y Popular y que se robó todo, dejó 12 millones de pobres. Sinceramente, hoy no creo que tengamos más pobres que los que había más allá del estancamiento de la economía y de los errores. Dice Margarita Stolbizer que ella no cree que haya más pobres. Bueno, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA la contradice porque A fines del 2015 había un 29% de pobreza, que por supuesto era mucho, pero en abril, ya con el gobierno que Margarita Stolbizer dice que hoy lleva mejor a la Argentina que lo que estaba antes, la cantidad de pobres era del 32.2%, es decir que sí hay más cantidad de pobres por las políticas del gobierno de Macri, que insisto, para Margarita Stolbizer hacen que el país esté hoy mejor que antes.
Aunque ella no está muy de acuerdo igual.
Sí, eso dice prácticamente como para salir del paso, ¿no? Pero bueno, líder del opo oficialismo, una vez más. Y también lo tuvimos a Marcos Peña dando explicaciones en el Senado esta semana. Y dentro de su argumentación dijo, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las tarifas fue un aprendizaje y un entendimiento que nos permite tener un marco más gradual. Seguramente se podrían haber hecho cosas distintas, pero estamos en un marco donde se observa que las instituciones funcionan. Y una vez más nos dice que están aprendiendo en el ejercicio del poder, para el cual evidentemente llegaron sin estar capacitados. Porque si hoy están aprendiendo, es que cuando llegaron, insisto, no estaban capacitados para el ejercicio del poder.
Todos estos pasantes que tenemos de ministro.
Absolutamente. Teníamos un audio de Peña, pero decidí no ponerlo porque ya era demasiado. En ese audio, que en algún momento lo vamos a usar, Peña reconoce que hoy el gobierno se está endeudando justamente porque la herencia fue de un gobierno, de un país prácticamente desendeudado en el exterior. Entonces, por eso, que no ponen, insisto, junto con la herencia, es que el gobierno hoy está endeudándose tanto, porque recibieron un país que estaba efectivamente desendeudado. Pero bueno, vamos de lleno con los audios y vamos a comenzar en este ejercicio de análisis de medios del que tantas veces hablamos. Vamos a escucharlo al periodista Ricardo Bindi en tres audios seguidos y muy cortitos para que ustedes vean cómo se relaciona un periodista con un político hoy dentro del oficialismo y cómo hay este amiguismo entre un periodista y un político oficialista de Cambiemos. Adelante con estos audios que son muy cortitos.
Eduardo, vos que sos un gran conocedor de la sociedad y un poco de las ideologías. Y te hago una pregunta, ahora te paso al tema político y vos que sos un gran conocedor del peronismo, ¿no? Impecable, sí, viene el análisis.
O sea, todas las preguntas arrancaban, vos que sos un gran conocedor, y al final para cerrar, impecable. Y ahora vamos a escuchar los audios de estas dos preguntas completos para ver cuál era la pregunta y un poco cuál es la respuesta, en este caso de Eduardo Amadeo, diputado nacional por Cambiemos. Vamos con el primero de ellos.
Eduardo, vos que sos un gran conocedor de la sociedad y un poco de las ideologías y todo, ¿cómo dividirías a una sociedad que todavía no lo entiende? O sea, está el tipo que no lo entiende, está el tipo que se hace que no lo entiende porque no le conviene y está el tipo que ataca porque piensa que o no sabe directamente quién lo paga. ¿Cómo dividirías a la sociedad? Porque me parece que estamos ante un tema cultural de un cambio que si la sociedad no acompaña en esto y no acompaña en lo que vimos en el mini Davos o lo que sea, estamos sonados, porque vamos a quedar nada más que girando en torno al empleo público y a un déficit fiscal enorme. O sea, ¿qué pasa en lo cultural?
Muy buen punto. A ver si puedo en tres minutos. Yo creo que se nos ha producido en la sociedad argentina, dejemos de lado los extremistas, los acomodaticios, los vivarachos,
sí, los chantas,
los tipos que estaban parados ayer con las chantas, que estaban ayer con las banderas rojas. Pero nos hemos acostumbrado a suponer que teníamos un derecho falso a un consumo ilimitado y gratuito de la energía, como si la energía fuera gratis.
Bueno, muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas, en un minuto siete.
Primero, dentro del periodismo, si hay algo que no hay que hacer, es hacer preguntas más largas que los que pueden ser las respuestas. Exacto. Y en este audio, prácticamente la mitad del audio, es la pregunta de Ricardo Bindi diciéndole todo el tiempo o consultándolo a Amadeo todo el tiempo sobre qué pasa en la sociedad que no convalida esto. Cuando dice esto habla del tarifazo y que tiene cierto escepticismo con el mini Davos. O sea, ¿qué pasa con esta sociedad que no nos entiende? Y encima, un tipo bestial, como Eduardo Amadeo, directamente habla de cuando él fue a defender el tarifazo en la audiencia pública. Él habla de que se encontró con estos chantas que estaban parados con la bandera roja. O sea, es un pensamiento que atrasa no sé cuántos años.
Siglos, ¿no?
Siglos.
Inclusive diría que es un dicho digno de ser denunciado por discriminación. Digamos,
¿no? Sí, la bandera roja. O sea, es terrible, ojo. Y si eran hinchas, capaz que eran hinchas independientes.
es bastante probable, le digo.
O sea, pararse a decir estos chantas que estaban con la bandera roja, haciendo referencia a organizaciones sociales que estaban reclamando afuera de la usina del arte donde se discutía el tarifazo, estaban reclamando en contra del tarifazo. Bueno, para Amadeo, estos eran los acomodaticios, los chantas. O sea, es realmente bestial, si no fuera que el tipo es un diputado nacional que debería tener una línea de pensamiento un poquitito más elaborada y no caer en esta barbarie.
Lo que pasa también ahí es que la obsecuencia del periodista te envalentona también. Claro.
Exactamente. Y vamos a escuchar la segunda pregunta de Bindi, que es en realidad es un periodista agropecuario. De hecho, el programa es un programa que sale por Radio La Red y se llama Los Profesionales del Campo. Y bueno, en este ámbito de un programa de campo es que Ricardo Bindi habla con Amadeo y le hace esta segunda pregunta. Adelante.
Tengo una pregunta, ahora te paso al tema político y vos que sos un gran conocedor del peronismo, ¿no? También rápidamente con esa capacidad de síntesis, ¿cómo dividirías al peronismo, ¿no? Un Massa que fue a Davos pero no fue al mini Davos, gobernadores que estuvieron ahí presentes mostrando todo lo que se puede hacer, un Frente para la Victoria que sigue viviendo de recuerdo de un pasado que no existe, ¿cómo lo dividirías?
Mira, por un lado queda un peronismo violento, agresivo, el kirchnerismo en su más pura expresión, que se va reduciendo, va quedando afuera de la sociedad, se va pegando a Bonafini, a Delía, y que responde a Cristina Fernández, que no tiene otro camino que el de la violencia verbal, y eso lo vemos claramente en el Congreso. Y luego hay otro peronismo que se va yendo por el camino del centro, que se va a dar cuenta que la sociedad no se banca la violencia y que hay que dialogar. Y eso a nosotros nos parece muy bueno. ¿Qué va a pasar en términos de elecciones? No lo sé. Pero en términos de dinámica parlamentaria, está re bueno que haya un peronismo que se haya dado cuenta que hay que dialogar y no enfrentarse, ¿no?
Impecable, sí, viene el análisis.
Impecable.
Impecable, realmente.
O sea, es un cierre que realmente es tan lamentable como toda la nota.
Se viene un cortecito de audio para nuestro operador, este impecable lo vamos a tener a mano porque es digno de ser usado en varias oportunidades.
Impecable, viene en el análisis.
Viene el análisis.
Sí, yo creo que eso puede ser un buen separador. Sí,
tal cual.
Queda en el archivo.
Y bueno, en este caso, otra vez, el periodista le hace una pregunta muy larga y aparte ya directamente es tan subjetiva la pregunta del periodista, diciéndole que en el Frente para la Victoria es un espacio que sigue viviendo el recuerdo de un pasado que no existe. O sea, un recuerdo de un pasado que no existe. Sí. Y por supuesto, como vos bien decías, Amadeo se envalentona con todo eso y habla de este espacio violento del kirchnerismo que se pega a Bonafini y a Delía y que responde a Cristina Fernández. Y por supuesto, él se queda con el otro peronismo, el que va caminando hacia el centro, dice él, y termina diciendo que está re bueno que haya un peronismo que se haya dado cuenta que hay que dialogar y no enfrentarse. Claro, es el peronismo que le está dando una mano tan grande en el Congreso al oficialismo y que le permite sacar sucesivamente cada una de las leyes que el oficialismo quiere sacar. Así que es evidente que Amadeo va a estar, o va a decir que está re bueno tener ese peronismo que los está acompañando en tan buen modo en el Congreso.
Fíjate una cosa, además, se ubica a la derecha, claramente, Amadeo, no hace falta que él se ubique a la derecha, pero digo, cuando habla de ese peronismo más que va hacia el centro, poniéndose él obviamente a la derecha de ese centro que va hacia otro peronismo.
Exacto, que confluye hacia Cambiemos. Sí. Y hablando de derechas y de izquierdas, aquí lo tenemos a Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y, por supuesto, ex presidente por 24 horas de la Argentina, en comunicación con FM Millennium y más precisamente con María Laura Santillán. Adelante con Pinedo.
¿Vos sentís que el PRO puede hacer un gobierno de izquierda o que cambiemos?
Bueno, a veces tiene que hacer un gobierno de izquierda. Lo que yo digo es lo siguiente. Yo digo que el valor de la derecha es el orden y el valor de la izquierda es la igualdad. Y hay momentos en que los países necesitan orden o más orden del que tienen, o poner algún orden en el desorden, y hay momentos en que necesitan, son muy desiguales y requieren hacer un esfuerzo grande para la igualdad, porque nosotros creemos que todos los hombres son dignos, y dignos quiere decir que son, bueno, los que creemos en Dios, que son dignos porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces todos tenemos la misma dignidad frente a él, digamos. Entonces, si partís de esa base, la igualdad de oportunidades y la igualdad de base es muy muy relevante. Si no, no puedes convivir en la sociedad. O sea que hay momentos en que hay que tener gobiernos más de izquierda. Cuando salimos del colapso del 2002, de la gran devaluación de Duhalde, con el 50% de la población bajo el nivel de pobreza, era obvio que había que ser un gobierno que fundamentalmente buscara la igualdad.
Federico Pinedo, ¿cómo hace un gobierno como el de Mauricio Macri para ser creíble como gobierno de izquierda? ¿Cómo hará?
Son medidas de izquierda, no gobierno de izquierda.
Ojo, no gobierno de izquierda, medidas.
No exagere. O sea,
hay un poquito, claro, reculó, fue para atrás y no tampoco para tanto, María Laura. Es un poquito largo el audio, pero desde que arranca hasta que termina es un ejercicio de cinismo muy importante, por supuesto, porque arranca una vez más, y ya lo hemos visto en otros funcionarios, diciendo que el gobierno de Macri no es un gobierno de derecha, que no es un gobierno para ricos, y que más bien es un gobierno de izquierda, que siempre piensan los más desprotegidos. Por supuesto que es algo que, por lo menos yo, y imagino que ustedes tampoco, no compartimos de ninguna manera, que el gobierno de Macri sea un gobierno de izquierda. Pero después, pobre Pinedo, entra en una discusión casi filosófica, hablando de la igualdad y que todos somos hijos de Dios. Pero yo me quedo con algo central, cuando él dice que el valor de la derecha es el orden. Y en palabras de Pinedo, decir que el valor de la derecha es el orden, a mí me hace vincularlo directamente con la gorra.
Directamente.
No sé a ustedes, pero si la derecha es el orden, en palabras de Pinedo y en funciones de Cambiemos, me da un poco de temor que en algún momento tengan decidido hacer un gobierno de derecha, porque como ahora es un gobierno de izquierda, seguramente ahora vamos a ir todos hacia la igualdad que Pinedo dice que los gobiernos de izquierda impulsan cierta igualdad. Entonces él cree que hay momentos para un gobierno de derecha y momentos para un gobierno de izquierda, como él dice, después del gobierno de Duhalde, con casi el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, hacía falta un gobierno de izquierda, como evidentemente él ahí está diciendo que el gobierno de Kirchner efectivamente fue un gobierno de izquierda que buscó la igualdad. Lo que no me queda en definitiva muy claro hoy es en qué etapa estamos, si en la etapa en la que hace falta el orden o en la etapa en la que hace falta la igualdad.
No lo deja muy claro, Pinedo.
No, claro.
Pero sí. Volviendo sobre la reflexión que hacías antes, claramente el orden es cagarnos a palo, digamos. O sea, no, es una obviedad, digamos, lo que estoy diciendo. No hay otra interpretación. Inclusive María Laura Santillán, sobre el final, medio que entre que se lo delira y le... Sí, sí. O no sé, viste, diciéndole, ¿y cómo hacemos para que alguien crea que ustedes son de izquierda?
Claro, la casi propia, sin entender lo que estaba escuchando.
Y aparte, las medidas que nombra como medidas de izquierda, hechas por este gobierno... hace referencia al aumento de la asignación universal por hijo, que está aumentada por ley desde el gobierno anterior. Entonces, claro, es como que se hacen cargo de cosas que no les corresponde también.
Claro, pero aparte cada vez que hablan de eso, no hablan de que se aumentaron las asignaciones, claro, y demás, pero no hablan de la inflación.
O claro, sea, claro, tal
que
cual.
Que aumenten la asignación es un paso lógico y necesario cuando, sí, vos tuviste una inflación anualizada de casi el 40%, e incluso si vas al detalle, te vas a encontrar que lo que ellos elevaron, esa asignación, está por debajo del aumento de la
totalmente
inflación.
Sí.
Entonces, en términos reales, no hubo ningún tipo de medida de social coherente.
Claro, claro.
Pero bueno, ahora lo vamos a escuchar a quien es el asesor de Macri y el tipo que le arma los discursos y que un poco sigue la línea discursiva iniciada por Durán Barba. Bueno, Alejandro Rosichner, que es filósofo, va un poquito a fundamentar lo que dijo Pinedo. Escuchémoslo.
Sin embargo, entiendo lo que quiere decir el presidente Pinedo, y yo también dije y pienso que si tuviéramos que jugar con esas categorías clásicas de izquierda y derecha, en muchos sentidos el gobierno de Macri es un gobierno de izquierda, porque en lo concreto se dedica de una manera muy decidida y directa a atender las necesidades de los más desfavorecidos, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. O sea, aborda el combate en contra de la pobreza de manera directa y primordial.
Directa y primordial. O sea, Macri es un paladín de la justicia social. Pero veamos quién es Alejandro Rosichner. En una entrevista reciente con Clarín, dice: yo soy un intelectual que viene del rock y de la marihuana. Y él, por Mauricio Macri, es un ingeniero ligado a la empresa y al deporte. Eso dice Alejandro Rosichner, que desde hace años colabora en los discursos de Mauricio Macri, ya estando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar el segundo audio y después les leo algo más. Adelante.
No, me parece que es innecesaria la referencia a la izquierda. Lo que sí creo es que está más orientado que todos los gobiernos desde el reinicio de la democracia en la Argentina a enfrentar los grandes problemas de exclusión y de pobreza que tiene nuestro país.
Yo digo, ¿se escucharán cuando hablan? Porque decir que el gobierno de Mauricio Macri está más orientado que todos los gobiernos desde el reinicio de la democracia a enfrentar los grandes problemas de exclusión y de pobreza que tiene nuestro país, me parece hasta demasiado para los militantes de Cambiemos.
Inclusive me animaría a decir que es justamente el que menos, ¿no? Uno puede tener un debate en torno a medidas de Menem e inclusive de Duhalde, pero todo lo contrario.
Sí, sí, sí. Escuchemos el tercer audio y después sí les leo un párrafito más. Adelante.
Lo que está haciendo este gobierno es sincerar al país, sincerar la situación y, digamos, poniendo la verdad sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, sí, evidentemente en esas correcciones hay nuevos problemas, o mejor dicho, problemas por fin aceptados que tienen consecuencias desfavorables. A nadie se le escapa en este gobierno que la situación de la Argentina es dura y que lo ha sido en parte más en este año que en años anteriores. Uh-huh. Pero entendemos que eso tiene que ver con un efecto de sinceramiento y de aceptación de la realidad y no de producción de nuevas dificultades. ¿Qué? Por el contrario, uh-huh, parece que lo que se está produciendo es una batería de respuestas y soluciones, ¿no? Que por supuesto toman su tiempo en verse, pero me parece que ya se están viendo algunas, ¿no? Tanto como la disminución de la inflación o la llegada de inversiones.
Bueno, insisto, una sucesión de términos cínicos y de reflexiones cínicas una detrás de la otra, viniendo de parte de un filósofo, que no lo dije antes, bueno, es un audio de Radio La Red con el periodista Jonathan Viale, y vuelven sobre esto de que en realidad hoy lo que hay no es algo peor que lo que había, sino un sinceramiento de la situación y correcciones de problemas que venían de antes. O sea, él dice que hoy todo lo contrario, no hay una generación de nuevas realidades preocupantes o de nuevos problemas, sino que lo que hay es una batería de respuestas y soluciones, dice Alejandro Rosichner, que es quien le hace los discursos al presidente Macri. Entonces, si lo escuchamos a él que le hace los discursos, podemos entender después por qué Macri dice las barbaridades que dice. Porque justamente viene de un intelectual que viene del rock y de la marihuana, como dijo él.
¿En qué estado escribe los discursos es lo que podemos hipotetizar?
No lo dije yo. Y dentro de esa entrevista con Clarín, dice Rosichner: me causa mucha gracia cuando hablan de que el gobierno de Macri es un gobierno conservador o neoliberal, porque es lo contrario. No somos conservadores, sino transgresores, en el sentido de que se respeta al ciudadano, a la persona, que no sea todo una masa. Nosotros vemos gente con una vida, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, ancianos, nenes, nenas, que tienen problemas, que quieren vivir, hacer su vida. Y la misión del gobierno es trabajar para solucionarle los problemas. Es un proceso largo. Me da la impresión que la profundidad del cambio... Atención con esto, por favor. Me da la sensación o la impresión que la profundidad del cambio es tan contundente que va a dar para 8 años. Yo espero que no se le cumplan los deseos.
Lo que estamos de acuerdo es que es contundente, en eso sin duda.
Es contundente, pero ojalá que no. Alejandro Rosichner, que yo lo recuerdo hace muchísimo tiempo en los programas de Mario Pergolini por la Rock and Pop, Alejandro Rosichner lo llamaban para que interpretara las letras de el rock nacional. Así que pasó de interpretar las letras de Los Redondos, por ejemplo, que recuerdo que en muchos casos interpretaba las letras de Los Redondos, a escribirle los discursos a Mauricio Macri, que como él dice es un gobernante transgresor que está muy preocupado por la vida de los argentinos. Argentina 2016.
Tal cual.
Tenemos, ustedes me dirán cuánto tiempo tenemos para continuar.
Miramos a Héctor Gil, que está del otro lado del vidrio, y nos dice que estamos bien.
Estamos bien. Bueno, entonces vamos a avanzar con un bloque Barrick Gold. Quizás lo vamos a hacer un poco más corto de lo que estaba previsto, pero vamos a avanzar con el primer audio. Y antes les digo que todo esto tiene que ver con un nuevo hecho de la minera Barrick Gold en la mina Veladero en San Juan, a un año del derrame de más de 1 millón de metros cúbicos de solución cianurada, volvió a tener un inconveniente en la mina con un nuevo caso de contaminación. Juan Bautista Ordóñez, que es el director ejecutivo de la minera Barrick Gold, estuvo en PM en el diario La Nación con Juan Micheli y dijo lo siguiente.
En realidad tenemos muy claro que nuestra credibilidad no está en su mejor momento, así que no pedimos que nos crean, sino que contamos lo que ocurrió y esperamos que nos crean. Lo cierto es que, más allá de lo que nosotros digamos, que obviamente ha sido además corroborado por las autoridades de la provincia de Mendoza y que somos una compañía que dice la verdad, nos podemos equivocar, pero decimos la verdad, no mentimos a propósito. Estamos convencidos de lo que estamos diciendo aquí, que es real.
El tipo que representa a la Barrick Gold dice abiertamente, nos podemos equivocar, pero decimos la verdad. Y acto seguido dice, no mentimos a propósito. ¿Cómo es no mentir a propósito? ¿O cómo se miente? Cuando se miente a propósito.
Claro.
O sea, no hay otra forma de mentir. Una mentira es algo que se dice a propósito para... sobrellevar alguna dificultad. No mentimos a propósito, dice el tipo que tiene que salir a defender la posición de la Barrick, que por supuesto es indefendible desde todo punto de vista, y nos miente así tan descaradamente. Vamos a dejar el segundo audio, Héctor, lo pasamos de largo, y vamos directamente al tercer audio de Juan Bautista Ordóñez.
¿Qué sienten de parte de la gente del lugar?
¿De la gente de San Juan?
Sí.
Y la verdad que deben estar tan decepcionados como nosotros. Nosotros somos los primeros decepcionados, y como le dije, abatidos. No es un evento, por más que una industria de estas características puede tener incidentes, que este fue un incidente muy menor respecto al accidente de este tipo, y lejos de querer minimizarlo, porque que haya ocurrido es suficiente para que estemos extremadamente abatidos y preocupados, lo queremos dimensionar acabadamente. Ahora, a un año de ocurrido el incidente anterior, que fue de una envergadura mucho mayor, volver a tener esta contingencia, bueno, no nos pone bien. Le hacemos un enorme pedido de disculpas a la comunidad de San Juan, que confíen que todas las personas que están en Veladero y en Barrick trabajamos las 24 horas todos los días para evitar que estas cuestiones ocurran, y si ocurren, que no tengan ningún impacto. Bueno, la verdad que es un pedido de disculpas y redoblar los esfuerzos para que esto de verdad no vuelva a ocurrir.
Bueno, yo le agradezco el pedido de disculpas al representante de la Barrick, pero por lo menos yo no se las acepto. E imagino que mucha gente de Hachal, de la provincia de San Juan, tampoco aceptan este pedido de disculpas absolutamente vacío de un tipo que dice que se encuentra decepcionado y abatido por lo que sucedió.
Sí, abatido está su puesto de trabajo.
Sí, bajo tela de juicio está su puesto de trabajo. Digamos que lo que sucedió en esta ocasión fue que un bloque de hielo de cerca de una tonelada golpeó una tubería, que es una de las tuberías que lleva todo el concentrado de cianuro, oro, hacia el Valle de Lixiviación, y ese golpe lo que hizo es que esa tubería se corriera, que todo ese contenido contaminante cayera sobre rocas y que esas rocas fueran desplazadas fuera del Valle de Lixiviación, que es el valle donde están todos los contaminantes. El Valle de Lixiviación es como si fuera un lago artificial con una sopa química absolutamente contaminante. Es cierto, no fue tan grave como lo que pasó un año atrás. Lo que sucede es que tampoco podemos creerle a la empresa lo que nos dice que no fue tan grave, que lo que cayó no fue solución cianurada en el suelo, sino que fueron rocas impregnadas con solución cianurada. Digamos que, insisto, a la Barrick hoy por hoy ya no se le cree prácticamente nada, porque vienen sucediéndose hechos de contaminación y de muy mala comunicación, o de comunicaciones tardías, y que la gente de Hatchal se entera de lo que pasó mucho después. Entonces es imposible que la gente le crea a la Barrick. En el diario Cuyo de estos días, el diario Cuyo es el diario, bueno, principal de Mendoza, es un diario absolutamente pro-minero.
De San Juan,
sí. Perdón. Es un diario pro-minero, le hacen una entrevista a este mismo Ordóñez, y le preguntan, ¿cree que está en riesgo la licencia social que necesitan para operar? Todas estas empresas para operar necesitan, se supone, una licencia social que se la da la comunidad.
Sí, que es un término bastante reforzado con lo que tiene que ver con minería, ¿no? Lo de la licencia social.
Exacto, uh-huh. Porque se supone que sin esa licencia social, sin una comunidad que los apoye, ellos no deberían estar ahí. Uh-huh. Ahora, todos sabemos que en general las comunidades no los apoyan, pero sin embargo están ahí. Y el tipo dice, no, mi sensación es que no está en riesgo la licencia social. Creo que hay una gran cantidad de sanjuaninos que entiende la importancia y el impacto de la minería como actividad en la provincia. Sí hay que decir que en Hatchal hay un grupo de personas que no creo que representen a la totalidad de los hachaleros, pero que no por eso dejen de ser importantes en sus opiniones. Es decir, él cree que los que están en contra en Hatchal son un pequeño grupo que no representan al resto de la sociedad sanjuanina, que esa sociedad sanjuanina lo sigue apoyando. El tipo sigue siendo un cínico absoluto, sigue sin tomar la real dimensión del problema que están generando, y evidentemente, por lo menos yo creo que la Barrick va a seguir operando sin problemas, más allá de que hoy esté suspendida la operación en Veladero. En cuestión de semanas van a volver a operar, y no solo eso, van a decir que van a intentar reactivar el proyecto Pascualama, que está parado y que es un proyecto binacional entre Argentina y Chile, van a prometer millones de dólares, y la minería lamentablemente en San Juan va a seguir existiendo. Así que para todos los mendocinos que nos escuchan, decirles que ante la minería hay que actuar a la defensiva, porque una vez que la minería se instala en una provincia, no la sacan más.
Así es.
Así que en Mendoza, que tienen una ley que prohíbe la minería con utilización de sustancias contaminantes, una vez más reforzar esa posición en contra de la minería, de este tipo de minería, para que al menos en Mendoza, como sucedió en La Rioja, que la frenaron, no ingresen a contaminar los suelos mendocinos.
Totalmente. Por suerte está esa conciencia de antes en Mendoza, creo que está también en San Juan, pero como vos decís, quizás en otro escenario,
tardía.
Claro, sí. Pero aquí siguen siendo, por suerte, muy fuertes las asambleas aquí en Mendoza, así que yo creo que la 7722, que es la ley a la que vos haces mención, se va a aguantar esa parada por largo tiempo.
Ya en algún otro momento hablaremos más en extenso, particularmente del caso minería, pero bueno, no quería dejar pasar a este bárbaro de Juan Ordóñez, representante de la Barrick.
Yo y creo para... que igual, una reflexión sobre el primer audio cuando habló de la credibilidad, yo creo que el tipo está también muy jugado en el sentido de que no debe estar muy estable en su, lo decíamos recién como un chiste, pero no debe, es un tipo que debe estar por perder su laburo, por lo que le pasó y por lo que dice también, ¿no?
Sí. Ya hubo otros anteriores a él que perdieron su trabajo, claro, justamente por casos como este. Uh-huh. Entonces
son fusibles, este hombre, en definitiva también.
Claro, sí, exactamente. Exactamente. Pero él tiene que salir a dar la cara por la empresa. Claro. Y si esa exposición no resulta en buenos beneficios para la empresa, seguramente dispondrán del cargo de Ordóñez en breve. Para darle un cierre a todo esto, y ustedes, cada uno de ustedes, los oyentes, dedicarán el título de este tema de los cafres a quienes ustedes crean más conveniente. Yo los dejo con los cafres y el tema denominado Mafia.
Suspicacia a cargo de cada uno.
Exacto.
Bueno, Dante, muchísimas gracias. Me doy cuenta que varias veces que he estado acá usted siempre ha pedido temas de los cafres, así que veo que es fanático de los cafres, además de Racing.
Sí, y aparte, algo que no hacía antes es empezar a escuchar bien las letras y darme cuenta de que yo no reparaba en eso y que muchas de las letras de los cafres tienen un contenido más allá de la música, del reggae, de una música contagiosa, tienen un contenido muy importante. Entonces es por eso que habitualmente los traemos para cerrar estas columnas.
El reggae de los cafres me hace sospechar si usted no tiene un pasado como Alejandro Rosisner, Dante. ¿Eh?
Bueno, no hacía... Usted siempre tan observador en este tipo de circunstancias. Yo lo dejo con un abrazo a Emilia, Héctor, y si Dios quiere el martes, para el martes también hay mucho preparado, ¿eh? Vamos a hablar mucho del Fondo Monetario, de la CGT opo-oficialista, y de tantas cosas. Pero para no extendernos, escuchamos a los cafres, dale. Mafia, y un abrazo para todos.
Para usted también.
Muchas gracias.
Mafia. Son una mafia, solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo. Correrías aterrado a esconderte, mucho no te están queriendo. Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencia en lo que haces. O es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies. Nada quieres ser. No. O es que no te importa. Nada quieres ver. Yeah. ¿Me vas a decir acaso que no sabes de la mafia que tenés de gobierno? Están enfermos, aman el infierno y lo quieren donar a todo el mundo. Me preguntan los Kennedy cómo ellos se saben manejar por ahí. Bajo la sombra, conspirando, asesinando, sabes que sí. Nada quieres ver. Oh, no. O es que no te importa. Nada quieres ver. Caes bien abajo, nada puedes hacer para evitar tu fracaso. Caes, 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 caes bien bajo, nada puedes hacer para evitar tu ocaso. Ya tu terror se te hizo carne, tu costumbre de meterte donde nadie te llame. Ceguera hipócrita incuba tu miedo, atrayendo oscuridad y vergüenza a tu suelo. Son una mafia, oh, oh, y no son más que mafia. Solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo. Correrías aterrado a esconderte, mucho no te están queriendo. Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencia en lo que haces. O es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies. Nada quieres ver, no. O es que no te importa. Quieres ver, yeah.
Caes, 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 caes bien abajo. Nada puedes hacer para evitar tu fracaso. Caes, 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 caes bien bajo. Nada puedes hacer para evitar tu ocaso. Solo me pregunto cuánto tiempo hay que esperar para que tu juego se te vaya a terminar. Masiva es únicamente tu destrucción. No necesitas para atacar provocación. ¿De qué lado estás? ¿De la vida o la muerte? Esperamos hoy la reacción de tu gente. Y rogamos porque alguna vez te despierte.
tu casita huele a muerte, se te acaba la suerte. Ya te vas a caer, ya te vas a caer, ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover. Ya te vas a caer, ya te vas a caer, ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover. Piensas que en videojuego, pero no lo es. Esta es gente real, ¿cómo es que no lo ves? Me pregunto cuál será tu próxima excusa. De rojo sangre tenés la mano sucia. Mafia. Caes, caes, caes en abajo. Nada podés hacer para evitar tu fracaso. Caes, 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 caes bien bajo. Nada podés hacer para evitar tu ocaso.
Mejor no opinar si el plato es suculento.